Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Noticias que destacan nuestro menú informativo para el día de hoy. En el ámbito nacional tenemos que el sector construcción de Venezuela no tendrá crecimiento económico en el año 2024. Esto lo dice la Cámara Venezolana de la Construcción. Mientras que en el ámbito internacional tenemos que los Estados Unidos destruyeron misiles y atacaron UTIs en medio de una escalada de ataques en el Mar Rojo. Veamos las informaciones, amigos, con sus detalles. Comenzamos entonces en el ámbito nacional. Tenemos declaraciones que da la Cámara Venezolana de la Industria de la Construcción, donde señala, bueno, que este año este sector no tendrá crecimiento económico. Desde la Cámara Venezolana de la Construcción indican que muchas empresas del área migraron hacia otras actividades económicas para garantizar así su supervivencia. El crecimiento económico que especialistas y organismos como el Fondo Monetario Internacional proyectan para Venezuela en 2024, que se sitúa en un promedio de 4% anual, no llegará al sector construcción en el ámbito de las empresas privadas. Se trata de un área de desarrollo que en 2023 cerró con un declive de un 98% y la pérdida de poco menos de 1.700.000 puestos de empleo. Bueno, esto lo dice Francisco Pimentel, quien es presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción. Dice que no augura mejora por lo menos para 2024 y las razones van más allá de la situación económica actual del país. Se trata de un sector que estará al margen del resurgir económico proyectado para este año debido a trabas de tipo legal y también de tipo estructural. Amigo, esta noticia la estamos tomando del portal de la Casa de Costa del Sol. Igualmente está en otros portales de noticias, también está en Banca y Negocios, ahí pueden conseguir esta y otras informaciones. Pasamos ahora al ámbito internacional. Vemos que los Estados Unidos es noticias, nuevamente estos ataques a las hutíes destruyeron misiles, hutíes en medio de una escalada de ataque en el Mar Rojo. Las fuerzas de Estados Unidos en el sur del Mar Rojo anunciaron este domingo que entraron en acción y destruyeron un dron y dos misiles hutíes en medio de una escalada de ataques de los rebeldes yemeníes en una estratégica vía marítima para el comercio internacional. El Comando Central de Estados Unidos, SETCOM, detalló en un comunicado en la red X que sus fuerzas interceptaron y destruyeron el sábado un sistema aéreo no tripulado de los hutíes respaldados por Irán en el sur del Mar Rojo, mientras que otros dos UAS se estrellaron en el mar. Toda esta información internacional, amigos, la estamos tomando de la agencia de noticias EFE. Vamos ahora, amigos, con más informaciones de carácter nacional, acá en su programa Hechos y Protagonistas. Y tenemos que la voracidad fiscal es el principal problema de los industriales. Esto lo dice Francisco Acevedo. Señaló que el anclaje cambiario y la inflación encarece los productos y manifestó la posibilidad o la imposibilidad de crecimiento sin financiamiento. Esto lo dice el primer vicepresidente de Conindustria, Francisco Acevedo, quien indicó que la voracidad fiscal, el anclaje cambiario, la ausencia de financiamiento y la inflación son los principales factores que afectaron al sector durante el primer trimestre del año, situación que impide el crecimiento económico en el país. Y volvieron a cerrar la cárcel de La Planta en Caracas. La ministra del Servicio Penitenciario informó sobre el desalojo, pero no sobre el destino de los reclusos. La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, OVP, calificó este domingo como arbitrario este desalojo de la población del Centro de Formación para Hombres Nuevos Simón Bolívar, una cárcel ubicada en Caracas destinada a la reclusión de extranjero. Esta información, esta nota de prensa la estamos tomando del portal de la agencia de noticias EFE. Vamos a cerrar, amigos, este segmento informativo con información deportiva. Y es que el primero en toda su historia, Carabobo ganó el torneo Apertura de Fútbol 2024. El Carabobo Fútbol Club derrotó este domingo 3-0 a Metropolitano en la gran final del torneo Apertura de la Liga Fútbol disputada en el Estadio Misael Delgado. El conjunto granate se tituló campeón de Primera División por primera vez en la historia. Carabobo campeón. Esto es, estamos tomando, por supuesto, esta nota en el Carabobeño y en la agencia de noticias EFE. Con esta información deportiva, amigos, vamos a cumplir con nuestra pausa musical. Ya estaremos de regreso. Y ahora presentamos la nota positiva, y la nota positiva se la dedicamos a Jorgelis Salazar, quien conquistó la medalla de oro de Marruecos, la campeona mundial de los 50 kilos en Kumite. Se alzó con la presea dorada en la Karate Premier Liga Casablanca 2024 tras vencer 10-2 a Moldir Shanginbarri de Kazajistán. Bueno, la venezolana número uno del mundo de los 50 kilos, Kumite, ganó el oro en la primera parada de la Karate 1 Premier Liga 2024, que se disputó en París, Francia, a finales de enero. Y clasificó a la final de la segunda parada, que se celebró en Antalya, Turquía, pero no la pudo disputar por lesión y se quedó con la presea de plata. Esta lesión no le permitió asistir a la parada del Cairo, que se celebró entre el 19 y el 21 de abril. Fue nuestra nota positiva. Vamos a ver más informaciones, amigos. Fueron liberadas las cuatro personas detenidas por ayudar al acto de Machado el 31 de mayo en Guatires. Fuentes del Partido 20 Venezuela indicaron a la agencia EFE que este domingo 2 de junio que las cuatro personas detenidas el viernes 31 de mayo por prestar asistencia al acto de María Corina Machado en Guatire, Estado Miranda, fueron liberadas. Sin embargo, sus equipos, tarima y sonido permanecen detenidos. De acuerdo con información divulgada por usuarios en redes sociales, fueron arrestados Francisco Lorenzo González y su hijo Luis Manuel Lorenzo Martínez, quienes llevaron el camión tarima a la actividad de Machado, junto a ellos los dueños del sonido Brandon Nieves y Edgar Blanco. Esto está en el portal del diario Tal Cual. Bueno, INAMED dice que comenzó la temporada ciclónica y se extenderá hasta el mes de noviembre. El presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED Venezuela, Reidy Zambrano, advirtió este sábado que ha comenzado una temporada ciclónica en el país, la cual se extenderá hasta el 30 de noviembre, por lo que se esperan mayores precipitaciones. Esto lo dijo en una entrevista al canal de todos los venezolanos, Venezolana de Televisión. Zambrano dijo que el gobierno activó un monitoreo completo para la supervisión completa de cualquier fenómeno, luego que esta semana se registraran inundaciones en el estado Miranda, muy cercano a la Gran Caracas. Información que estamos tomando del diario Los Andes. Veamos otras informaciones. Fueron trasladados a otros centros penitenciarios los reclusos de la cárcel de La Planta en Caracas. Esto lo dice la ministra de Servicio Penitenciario de Venezuela, Celsa Bautista. Informó este domingo sobre el desalojo de la población del Centro de Formación para Hombres Nuevos, conocida como la Cárcel de La Planta en Caracas, destinada a la reclusión de extranjeros. Bueno, y María Corina Machado visitará Bolívar y del Tamacuro esta semana. La líder de 20 Venezuela estará visitando entre el miércoles 5 y jueves 6 de junio el estado Bolívar y el viernes 7 del Tamacuro, como parte de su gira nacional, que realiza en apoyo al candidato presidencial de la plataforma unitaria Edmundo González Urrutia. Y por otra parte, tenemos que Maduro asegura que Venezuela producirá 2 millones de barriles de petróleo diario el próximo año. Bueno, Nicolás Maduro estimó este sábado que el país producirá al menos 1.200.000 barriles de petróleo diarios en este año 2024, cópienlo, y prevé llegar a los 2 millones por día para el próximo año, según un informe publicado en abril por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. La producción de crudo de Venezuela cerró el primer trimestre en una media de 864.000 barriles diarios, lo que representa un crecimiento de tan solo 18% con respecto al mismo periodo, es decir, el año 2023. Esta información la estamos tomando en el portal Versión Final. Vamos a cerrar, amigos, con los indicadores económicos para el día de hoy. El dólar today cierra en bolívares 40.36, mientras que en paralelo Venezuela en 39.99. La tasa oficial fijada por el Banco Central de Venezuela está ubicada en bolívares 36.54, mientras que el euro cierra también en bolívares 39.51. Con estas informaciones de los indicadores económicos vamos a cumplir con una pausa musical. Nuestro amigo Invisible ya nos tiene preparado esta melodía que suena de esta manera.
close to the ground, though we refuse to see. Dust in the wind, all we are is dust in the wind. Oh, oh, oh,
Y este segmento lo aperturamos, amigos, con más informaciones de carácter nacional. Tenemos que el abogado experto en derecho internacional y asesor del Crisis Group advierte que la debilidad de las instituciones, de la libertad de expresión y de los partidos políticos, así como el auge de la corrupción, amenazan la democracia en la región. Esto lo dice Mariano de Alba. Esto es, dice que es evidente que estamos en un periodo de recesión de la democracia. Diversas mediciones recientes apuntan a que la mayoría de los países de la región han experimentado un declive importante en el respeto de los derechos civiles y políticos y en el cumplimiento de las garantías democráticas en América Latina. Dijo que estamos ante un doble problema. Por un lado, en los países autoritarios de la región, esa tendencia tiende a consolidarse, mientras que en los países que cuentan con sistemas democráticos, la calidad de esa democracia también está decayendo. Bueno, es importantísima entrevista que ofrece Mariano de Alba, amigos. La podemos encontrar en el portal de La Casa, también en El País de España. Está toda esta amplia entrevista de un análisis bastante muy amplio, y está también en La Gran Aldea, de este especialista en problemas y conflictos sociales y políticos. Tenemos otra información, que María Corina Machado estuvo en el Foro de la Libertad de Oslo. Dijo que Venezuela está en las puertas de la transición. Señaló que la victoria para la libertad de Venezuela sería una derrota para Maduro. Mencionó así la fundadora de 20 Venezuela, quien recalcó que la comunidad internacional debe prestar atención a todo lo que ocurre en el país. La actividad, que se realizará del 3 al 5 de junio, contará con la participación de activistas y opositores de todo el mundo. La líder de la oposición, María Corina Machado, participó este lunes en el Foro de la Libertad de Oslo para hablar sobre la situación de Venezuela. La actividad se realizará, como ya les dije, del 3 al 5 de junio y contará con la participación de activistas de oposición. Esto está en el portal Versión Final y también está en La Patilla. Jorge Ramos dijo: ningún gobierno puede exonerar, indultar o perdonar a quienes cometieron corrupción. El doctor Jorge Ramos Guerra publicará próximamente el libro Historia de los delitos y juicios políticos en Venezuela. Allí hace una acuciosa tenacidad y paciencia que le llevó 10 años al doctor Jorge Ramos Guerra, exdiputado del Congreso Nacional, exgobernador del estado Lara y docente universitario, a realizar un trabajo investigativo para escribir el libro Historia de los delitos y juicios políticos en Venezuela, de 180 páginas, que ha sido editado por Amazon, pero lamentablemente no puede esa editorial distribuirlo en Venezuela, aunque sí será posible, mediante una edición reducida, traerlo al exterior próximamente hasta Barquisimeto. Esto lo dijo durante una entrevista concedida al diario El Impulso. De allí estamos tomando esta información de este libro muy contemporáneo, muy acucioso sobre la situación social y política de Venezuela, y que, bueno, ya les dijimos, les señalamos los imprevistos que tiene para obtenerlo a través de Amazon, sobre las trabas que se colocan cuando se hacen este tipo de obras que hacen una crítica y hacen una alusión muy importante a la situación política en Venezuela. Cambiamos de información. La directiva de la Conferencia Episcopal Venezolana se reunió con el Papa Francisco. El Papa Francisco se reunió este lunes con la cúpula de la Conferencia Episcopal Venezolana, que se encuentra de visita en el Vaticano, y durante el encuentro repasaron tantos temas eclesiales como nacionales. En la audiencia con el Papa asistieron el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Jesús González de Zárate Salas, el vicepresidente Mario del Valle Moronta Rodríguez, el vicepresidente segundo Ulises Antonio Gutiérrez y el secretario general José Antonio de Conceição Ferreira. En este encuentro se trataron diversos temas del acontecer eclesial, así como de la situación política. Esto está en Unión Radio. Amigos, con esta información vamos a cumplir con una pausa musical. Ya estaremos de regreso.
Everyone considered him the coward of the county. He had never stood one single time to prove the county wrong.
His mama named him Tommy, but folks just called him Yellow. Something always told me they were reading Tommy wrong. He was only 10 years old when his daddy died in prison. I looked after Tommy, 'cause he was my brother's son. I still recall the final words my brother said to Tommy. Son, my life is over, but yours has just begun. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now, it won't mean you're weak if you turn the other cheek. I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. There's someone for everyone, and Tommy's love is Becky. In her arms he didn't have to prove he was a man. One day while he was working, the Gatlin boys came calling. They took turns at Becky, and there was three of them. Tommy opened up the door, saw his Becky crying. The torn dress, the shattered look, was more than he could stand. He reached above the fireplace and took down his daddy's picture. As his tears fell on his daddy's face, he heard these words again. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now, it won't mean you're weak if you turn the other cheek. I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. The Gatlin boys just laughed at him when he walked into the bar room. One of them got up and met him halfway across the floor. When Tommy turned around, they said, "Hey, look, old Yellow's leaving." But you could have heard a pin drop when Tommy stopped and locked the door. 20 years of crawling was bottled up inside him. He wasn't holding nothing back, he let him have it all. When Tommy left the barroom, not a Gatlin boy was standing. He said, "This one's for Becky," as he watched the last one fall. And I heard him say, "I promised you, Dad, not to do the things you've done. I'll walk away from trouble when I can. Now please don't think I'm weak. I didn't turn the other cheek. And Papa, I sure hope you understand. Sometimes you gotta fight when you're a man." Everyone considered him the coward of the county.
Y en este segmento, amigos, abrimos con el panorama internacional. Lo hacemos desde México, y es que Claudia Sheinbaum es la primera mujer presidenta de ese país. La sucesora del presidente López Obrador logró una apabullante victoria y arrasó en el Congreso. La capital también dio un amplio triunfo a la izquierda en México. México ya tiene su presidenta, ahora sí, por primera vez en 200 años de independencia. Claudia Sheinbaum Pardo, de Ciudad de México, con 61 años, es la primera mujer que gana unas elecciones presidenciales, y lo ha hecho en una jornada histórica que ha arrojado una aplastante victoria para el partido del gobierno, con una participación cercana al 61%. La sucesora del presidente López Obrador ha logrado entre un 58,6% y un 60,7% de los votos emitidos, según el conteo rápido, una extrapolación matemática de muestras recogidas en todo el país. Esta información, amigos, de México, la estamos tomando del portal también de la casa y del país de España. Pasamos a Egipto. El gobierno de Egipto presentó su renuncia por no poder solucionar la crisis económica. El líder egipcio Abdel Fattah Sisi encargó al primer ministro Mabdulik para que forme un nuevo gobierno compuesto de personas con competencias y experiencia. Mabdulik presentó al presidente la renuncia del gobierno actual del país del norte de África. La crisis económica en Egipto dejó a más de un tercio de su población de 106 millones de habitantes por debajo del umbral de la pobreza. Y pasamos a otra información. El Nubank irrumpe como el principal banco digital de América Latina. El Startup, fundado por el colombiano David Vélez, suma 100 millones de clientes en tres países y su valor en bolsa alcanza los 58.200 millones de dólares. Nubank es un neobanco brasileño con sede en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, donde es conocido como Nubank, fundado en 2013. Esta información internacional, amigos, la estamos tomando de el país de España. Así cerramos, amigos, nuestro programa de hoy. Gracias por su grata compañía. Como siempre, les agradecemos en nombre de nuestro coordinador general, Julio César Casas, desde la coordinación, nuestro amigo invisible, quien está al control del sonido, el control de la música y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari. Les invitamos a que nos escuchen a través de nuestros podcasts Hechos y Protagonistas, para que lo escuchen en cualquier momento, donde quiera que se encuentre. Les reiteramos nuestra sintonía, nuestro agradecimiento y, por supuesto, les decimos que será hasta la próxima.